hay un libro, porque yo tengo mucha predilección, un libro tuyo que es La imposible teodicea. Y lo que te sugeriría es que el próximo libro que escribas en esta línea, ¿no? Ya no sería La imposible teodicea, sino La necesaria antropodicea, ¿no? Es decir, ese es el futuro de lo que estás haciendo, me parece, ¿no? ¿Eh? Y bueno, y ahí nos encontramos, claro.
Bien, entonces, ahora sí que abro el turno de preguntas o de comentarios. A ver, por ahí detrás hay Enrique, me parece que es.
Por los estudios que yo conozco sobre los jóvenes, la Fundación Santa María en concreto, esos estudios longitudinales que suele hacer periódicamente para ver el valor que le dan los jóvenes a muchos aspectos religiosos, en concreto Dios sale muy bien parado. Un alto porcentaje de jóvenes justamente creen en Dios. Sin embargo, lo que aparece infravalorado justamente es la institución, es la estructura. Entonces yo quisiera preguntarte si realmente piensas que más que crisis de las religiones, es crisis de una manera de entender la religión de modo institucionalizado. Y segundo, si crees que esa es una dificultad, ¿qué se podría hacer? Porque me parece que si la institución es óbice y obstáculo para llegar a Dios, es algo tan fuerte como el médico que en lugar de sanarte lo que hace es aumentar tu enfermedad. Porque justamente la misión de la institución es justamente hacer que la sociedad llegue a Dios. Si en lugar de facilitar el encuentro con Dios lo que hace es obstaculizarlo, me parece que esto es tan grave, tan grave, tan grave, que no sé qué solución habría que dar.
Bien, lo más fácil es la segunda respuesta, evidentemente, o sea, la problemática de la Iglesia. O sea, haciendo siempre un inciso que quizás no está muy marcado en tu pregunta, y es que cuando hablamos de Iglesia, aquí estamos hablando de la Iglesia en Europa. América es otro mundo, y el papel de la Iglesia en América Latina es otro mundo distinto. Y ahí no se pueden plantear los mismos planteamientos que nosotros nos planteamos aquí. Pero si partimos de la base de que realmente hoy, para muchas personas, no para todas, afortunadamente, la Iglesia, tal y como está constituida y como está funcionando, se convierte en un obstáculo para la fe y no en una apoyatura para encontrarse con la fe, evidentemente lo que habría que hacer es, desde ese punto de vista, reformar la Iglesia. Y ahí está lo que yo planteo siempre a veces, de si el Concilio Vaticano II no ha sido una oportunidad histórica perdida. Una oportunidad histórica perdida que tendrá que darle lugar a otra oportunidad histórica, si es que se presenta, y que supone ya un costo. Un costo porque hoy no se va a producir. Yo creo que hoy estamos viviendo una situación parecida a la de la Reforma en el siglo XVI. Un desprestigio global del cristianismo y de la Iglesia y una conciencia generalizada de necesidad de reforma de la Iglesia que a veces no encuentra eco en las élites dirigentes, en las jerarquías dirigentes. Pero con una solución distinta. Hoy no se le ocurre, probablemente no va a salir un Lutero que nos abra desde ese punto de vista una nueva perspectiva de vivir el cristianismo y de vivir en la Iglesia, sino más bien lo que se está produciendo es una huida silenciosa de una gran cantidad de la población que se va marchando buscando otras fuentes de espiritualidad y otras fuentes religiosas. Paradójicamente, para buscar en otras fuentes de espiritualidad lo que puede encontrar en la misma espiritualidad cristiana. Pero como la espiritualidad cristiana hoy, de alguna manera, es en gran parte desconocida, sobre todo para las generaciones jóvenes, se buscan espiritualidades orientales lo que podría encontrarse en la espiritualidad cristiana. Mientras que, paradójicamente, las espiritualidades orientales cada vez más nos hablan del maestro Écaro, de San Juan de la Cruz, o de Santa Teresa de Jesús, o de los grandes místicos de la tradición cristiana, de Tauler, etc. Con lo cual nos encontramos en una situación paradójica. Por tanto, esto es un problema, sí, es un problema y yo no lo escondo. Además, una de las maneras fáciles de formular la situación aporética en la cual se encuentra la institución eclesiástica hoy es la famosa afirmación, primero de Pablo VI y luego de Juan Pablo II, cuando Pablo VI afirmó que la misión del primado es velar por la unidad de la Iglesia. Y el mayor obstáculo que hay hoy para la unión de las Iglesias es el primado. Luego aquí tenemos claramente una institución que se ha creado con una finalidad y que se ha convertido en el mayor obstáculo para esa finalidad. De eso era consciente Pablo VI y de alguna manera también era consciente Juan Pablo II y nos hace caer mucho más en la cuenta de la necesidad de una reforma de la Iglesia. Ahora, yo creo que estamos viviendo algo más, no es simplemente el problema de la falta de respuesta que dan las iglesias a la situación en la que nosotros vivimos, sino que estamos viviendo una mutación epocal. Yo creo que estamos viviendo la tercera revolución industrial. Y la tercera revolución industrial, como las dos anteriores, está cambiando el mundo, está cambiando la manera de plantear los problemas. nos está planteando nuevos horizontes. Nos encontramos con una situación en la cual ya no nos sirven las viejas tradiciones del pasado sin más, sino que esas viejas tradiciones del pasado, en el caso de que sigan sirviendo, tenemos que actualizarlas y tenemos que darle nuevas formulaciones. Y eso genera una situación de incertidumbre, de inseguridad, de crisis de los valores, el tópico de la crisis de los valores, pero el tópico responde a una realidad, y de, por tanto, de desorientación personal y de desorientación colectiva. Y yo creo que en ese sentido, ahí nos encontramos con que la Iglesia está viviendo una situación de crisis porque es que la misma sociedad occidental, europea por lo menos, está viviendo esa situación de crisis. Y ahí, entre todos, tendremos que ir buscando a ver cómo vamos encontrando referentes que podamos, de alguna manera, vivirlo nosotros mismos y que podamos transmitirlo a las generaciones posteriores. Yo alguna vez le he dicho a mis alumnos, alguna vez le he dicho en clase, cuando hablo de las corrientes de filosofía actuales, y yo le digo, bueno, nuestra generación, de alguna manera, por poner un símbolo a la generación de Felipe González y de Suárez, es la generación que hizo la revolución política y que hizo la revolución económica en España. Ahora hay que hacer otra revolución que es mucho más complicada, que es la revolución de las mentalidades, que es la revolución de la cultura, que es la revolución de la sensibilidad. Y eso tienen que hacerlo ustedes. Y eso nosotros no hemos sido capaces de hacerlo y eso nosotros no somos capaces de hacerlo hoy. Eso ya tienen que venir las generaciones que vienen detrás y son las que tienen que operar ese cambio fundamental para responder a la nueva situación de incertidumbre en que vivimos.
Allí detrás.
Me gustaría a ambos plantearles una observación y una pregunta. La observación sería que quizá, aun siendo tan ricas las intervenciones de ambos, me ha quedado un poco cojo el tema de experiencial. De la experiencia religiosa en un sentido amplio, pero de la experiencia religiosa también, en lo referido a la espiritualidad, a la oración, a la mística, y no solo en el campo religioso, sino que quizá el ideal que ustedes ambos encarnan es el ideal al que todos podríamos aspirar como ciudadanos, y es el de personas conscientes, maduras, autónomas, que sirviéndose de su razón intentan pensar el mundo que les rodea, se interrogan acerca de cuestiones, en este caso la de Dios, y que por desgracia parece que no es el modelo que impera, ¿no? Pero aún así también, desde un enfoque antropológico y psicológico, digamos que este es el punto de llegada y no el punto de partida. Y supongo que ambos y que todos no estamos tanto al comienzo de nuestra vida eligiendo en qué vamos a creer, tanto en un sentido religioso o no, sino que nos encontramos en un estado de cierta madurez en el que nos preguntamos acerca de una herencia recibida, en el que estamos troquelados biográficamente y muchas veces es más, hablando coloquialmente, el estómago, la entraña, quien ha protagonizado que estemos asentados en unas creencias que luego al final vamos digiriendo y cuestionando. Y la pregunta sería entonces, en línea con lo que he dicho al señor Muguerza, si desde su planteamiento de increencia condena a la irracionalidad a la experiencia espiritual y religiosa y la oración, y al profesor Estrada, si incluso ambos han apelado a Bonhoeffer y a la idea de que quizá hay que acostumbrarse a vivir pensando que Dios no exista, si incluso desde esa perspectiva está condenada a la irracionalidad, la oración, y soy consciente de que la oración de petición a ese Dios milagrero sí queda condenada a la irracionalidad, pero me pregunto entonces si todo tipo de oración, si entonces la oración, la mística y la espiritualidad, y la espiritualidad, que sin ella no se habría reivindicado el cristianismo, San Francisco, Santa Teresa, etc., que precisamente se erigirían como modelo a imitar para llegar a la utopía cristiana. Entonces, hacer ver simplemente que el plano de las razones se queda un poco pobre, y que incluso si planteáramos que Jesús de Nazaret, si lo tuviéramos aquí, viviera su fe al modo en que el profesor Estrada ha planteado, o él, o el líder religioso del cristianismo, que nos planteara su fe acompañada de dudas, quizás no nos sería válido como un modelo porque se nos quedaría pobre.
Bueno, yo creo que con insistir en la preservación de la Declaración de los Derechos Humanos y su ampliación futura, tenemos tarea para rato, ¿no? Y bueno, mientras esa beta no se agote, creyentes e increyentes pueden operar conjuntamente, porque efectivamente yo creo que el mensaje evangélico hoy se concreta en la defensa de los derechos humanos, ¿no? A escala internacional, ¿no? A escala mundial, ¿no? y me parece que, bueno, que ese es un campo en el que podemos trabajar juntos, ¿no? Luego, ya la cuestión de la fe y demás, pues eso, para el creyente, naturalmente, la manera de abordarla es completamente diferente de la del creyente, ¿no? Y bueno, y yo creo que el hecho de que sepamos aceptar eso también es un paso adelante.
Sí, bueno, yo, vamos, no voy a meterme a analizar todo esto. Digo, cristiano vive siempre corandeo, es decir, en la presencia de Dios. Ese es el intento del cristiano. De alguna manera, el referente del Dios de Jesús, a Dios lo conocemos solo a través de Jesús, nos sirve a nosotros de referente. Desde ahí podemos nosotros poner la problemática de la oración. La oración siempre es el intento de entrar en una dinámica contemplativa a través de la cual nosotros entramos en relación con Dios. Y entramos en relación con Dios utilizando las mediaciones que fundamentalmente son las escrituras cristianas, las oraciones, las tradiciones que han ido surgiendo a lo largo de la historia del cristianismo, a través de las cuales nosotros ponernos en contacto con la tradición de Jesús y con la vida de Jesús y ponernos desde esa tradición de Jesús actualizada en nuestra actualidad, ponernos en relación con Dios. En este sentido, la oración es absolutamente fundamental. Nosotros la encontramos como un elemento fundamental. Y en este sentido, habría que decir que hoy lo que adolecemos es precisamente de una religión experiencial. Yo digo siempre que los dos grandes triunfadores en el campo de la religión han sido Kant y Hegel. Kant ha hecho de la religión una institución, una religión moralista, y de hecho hoy a veces la Iglesia aparece más ante los ojos de los fieles y ante los ojos de los ciudadanos como una institución preocupada de la moral, que incluso como una institución preocupada de Dios. Se habla mucho más de moral que de Dios dentro de lo que en muchos ámbitos hoy el cristianismo oficial, y al mismo tiempo el planteamiento de Hegel, que es el planteamiento de la doctrina, es decir, la religión es una cosmovisión, una visión del mundo, una visión del hombre, una ideología. Bueno, yo creo que la religión es eso, pero la religión es más que eso, la religión es también un proyecto de sentido, y el proyecto de sentido tiene que ver con las experiencias. Y solo en la medida en que nosotros tenemos experiencia de sentido, podemos comunicar esa experiencia de sentido a los demás. Entonces, en ese marco, es en el marco en donde habría que integrar toda la dinámica de lo que es la experiencia sacramental cristiana y de lo que es la experiencia de la oración. Hasta qué punto tenemos ahí experiencias de sentido en las cuales el cristiano busca ponerse en contacto con Dios y busca al mismo tiempo tener una vivencia de Dios, teniendo en cuenta siempre los avisos que ha dado siempre la tradición cristiana, ya desde la problemática mística o, si lo quieren ustedes, desde lo que yo he llamado siempre la espiritualidad de la sospecha de Ignacio de Loyola, que no hay que confundir la experiencia que nosotros tenemos con lo que puede ser la voz de Dios, y que hay que entrar en un discernimiento y en una evaluación, porque frecuentemente atribuimos a Dios lo que no es más el resultado de nuestra propia subjetividad y de nuestras propias proyecciones. Y entonces ya nos metemos en la dinámica del discernimiento, que es una dinámica fundamental, que sería hoy, de mi juicio, el elemento alternativo a un cristianismo basado en la obediencia a la jerarquía, que ha sido el cristianismo tradicional. Ya no nos basta el cristianismo marcado por la obediencia a la jerarquía, sino que la obediencia a la jerarquía tiene que venir mediatizada por el discernimiento, y tiene que ser discernimiento y evaluación personal y colectiva también.
Pero es que la vida de Jesús es una vida de eso.
De eso. ¿No?
Claro.
Hay una pregunta aquí delante.
Yo, más que pregunta, es que me ha gustado mucho la afirmación que usted ha hecho, que la vida de Jesús en sí misma, su comportamiento, sus actitudes, su relación con los demás, con la gente, con los pobres, tiene sentido para un cristiano, y es el que da sentido a la resurrección, no al revés.
Así es.
Sin embargo, la tradición, la catequesis, todo lo que ha habido para formación, así más, en vez del más bajito, ¿no?, se ha entendido más como la salvación, como el más allá. No hay que pecar porque nos condenamos por el sufrimiento. Es que la catequesis, incluso de algunas catequesis actuales, sí, van por ahí. Entonces yo creo que en eso habría que insistir mucho más, en las homilías, en todo, más que en lo contrario, pecado, el malo, pecado, porque tiene sentido en sí mismo. Aunque no fuera uno creyente, pienso yo, que es ejemplarizante la vida de Jesús. Y tiene sentido en sí mismo, prescindiendo del castigo del más allá. Me parece, sí, sí, a mí, y a mí me gusta, sí, sí, mucho esa afirmación que ha hecho usted en ese sentido.
Sí.
Yo creo que lo que pienso es que, por ejemplo, los sacerdotes que hoy predican en nuestras parroquias, con la mejor de las voluntades, pero la verdad es que siguen repitiéndonos el catecismo de posterior al Padre del Cuarto, o menos. Entonces creo que eso nos crea. O sea, yo concretamente, si no estuviera en conexión con ustedes, pues la verdad es que sería otra cosa. y entonces voy a mi parroquia y lo que oigo son cosas que terminan por aburrirme y estoy deseando de terminar. Entonces hace falta desde luego renovar. Lo primero es pedir a los párrocos, a los pastores de la iglesia, digamos, que cambiar un poquito.
Eso. Sí.
A mí es que me han llamado, estoy así como muy cautivado con el papel del increyente, ¿no? Y por curiosidad. Entonces, la frontera, comentaba usted, profesor Muguerza, sería los derechos humanos.
No tanto la frontera como uno de los lugares de encuentro, sino en estos momentos el lugar de encuentro por excelencia.
Me pregunto, ¿no? Y desde un planteamiento de incidencia, digamos como que esa sería, por así decirlo, la meta, que no es poca con la que está cayendo, por supuesto, ¿no? Pero digamos que eso sería, entre comillas, todo.
Bueno, creyente e increyente son personalidades diferentes, ¿no? El que se puedan encontrar y que puedan dialogar y incluso en ocasiones trabajar juntos, ¿no? No quiere decir que el increyente se convierta a la creencia.
No pretendo nada de eso, quizás me expresa mal. No va por ahí. Es decir, como cristiano yo puedo tener una referencia, unas metas, una serie de cosas, ¿no? Y pregunto por curiosidad, ¿no? Como increyente, ¿qué sería?
No sé, yo por ejemplo me siento cercano, ¿no? Cuando veo que hay creyentes disidentes, ¿no? de la iglesia oficial, ¿no? Cualquiera que ésta sea, ¿no? No solamente la católica, sino también iglesias protestantes, ¿no? Y bueno, entonces me parece que esa actitud de disidencia, de desobediencia, de revolución, ¿no? Bueno, eso es típicamente cristiano, la figura de Jesús de Nazaret fue eso, ¿no? Y me parece que bueno que es una figura. Tugendhat, un filósofo alemán que conocemos Juan Antonio y yo, ¿no? Dice siempre que bueno que para él Jesús ha sido el más grande de los profetas, ¿no? Y sin embargo, bueno, él se confiesa ateo, ¿no? Pero bueno, hay muchas lecciones que aprender de una figura como la de Jesús de Nazaret por personas que no necesitan creer. Vamos a compartir la fe cristiana, no la necesitas, ¿no? Pero el ejemplo de Jesús de Nazaret me parece que puede ser un ejemplo muy importante para en el futuro, pues hacer que creyentes e increyentes se encuentren en la defensa de causas dignas de ser defendidas, ¿no? Y la de los derechos humanos, por lo pronto, me parece imprescindible. No el derecho. De hecho, no sabemos hasta dónde puede llegar esa colaboración, ¿no? Pero desde luego sí que me parece que un ámbito donde el diálogo es necesario. Y además me parece que es posible, ¿no?
Bien, aquí hay otra palabra, perdón, porque es que hay que repartir.
Señora, yo sí tengo que renunciar.
No.
Bueno, yo únicamente quería comentar en mi caso personal y en otras personas, que en algún momento hemos comentado, dicho además públicamente, lo que dice, por ejemplo, el profesor Estrada, que es tan extraordinaria la doctrina de Cristo y es tan extraordinaria su vida, que incluso aunque no hubiera resucitado, por lo menos para mí, encima que soy mujer, valía la pena haberlo conocido y haberlo seguido. Eso nos ha llevado en dos o tres ocasiones, ya no hemos vuelto a decir más, porque digo, ¿para qué tenemos nosotros que aguantar esto? Nos ha llevado a que nos digan, primero, siempre que estamos negando con eso la divinidad de Jesucristo, cuando la verdad es que nosotros nunca hemos negado nada. Pero eso, dicho con afecto, ¿no? Y dicho con más afecto, si me ha dicho, bueno, qué fe tan extraordinaria tienes. Ahora, eso sí, eso fue, qué fe tan extraordinaria tienes. Pero ten cuidado, porque estás al borde de negar la divinidad de Jesucristo. Yo ante eso dije, bueno, mira, pues más vale que no diga nada y mejor. Pero sí ahora, puesto que estoy hablando con una persona que da la casualidad de que ha dicho, ¿estamos negando con eso la divinidad de Jesucristo? Yo ya es que tengo curiosidad, porque claro, yo no pretendía hacerlo, y desde luego mi otra amiga tampoco. Igual sí, pero vamos, que no tenemos ni idea.
Un teólogo importante, que es Karl Rahner, decía que la herejía escondida del catolicismo es el monofisismo. Y el monofisismo es afirmar que Jesús es tan divino, que cuando nosotros lo hacemos humano estamos negando la divinidad. Eso exactamente. Y esa es la herejía oculta de mucha gente. Cuando se les presenta a un Jesús que busca, a un Jesús que se equivoca, a un Jesús que tiene miedo, a un Jesús que tiene dudas, a un Jesús. Entonces resulta que estaban rebajando a Jesús. Y entonces lo que estamos hablando es de la humanidad de Jesús. Y yo siempre digo algo. Si Jesús es hijo de Dios o no es hijo de Dios, ahí el problema para mí estaría en qué entendemos por ser hijo de Dios, pero eso nos llevaría muy largo. Pues si Jesús es hijo de Dios o no es hijo de Dios, podemos discutirlo. Pero que Jesús era un hombre con todos los condicionamientos humanos y con todos los problemas humanos y con todas las dudas humanas y con todas las inseguridades humanas, de eso yo no necesito fe ninguna. Eso para mí es un elemento de absoluta congenialidad y de absoluta afirmación. Entonces, más bien podríamos cuestionar desde ese punto de vista la problemática de la divinidad, pero nunca podríamos cuestionar la problemática de la humanidad. Jesús fue un ser humano y como tal ser humano estaba sometido a la contingencia de la historia y a las preguntas y búsquedas que todos tenemos. Y cuanto más lo divinizamos oponiéndolo a lo humano, más estamos creando un mito que se aleja desde ese punto de vista de lo que es la tradición cristiana. Porque la tradición cristiana sigue siendo que nosotros encontremos a Dios en un crucificado que fue crucificado por su manera de vivir. Y ese es el punto de partida desde el cual nosotros tenemos que hablar de la divinidad y tenemos que plantear la divinidad.
Y en mi caso, bueno, la admiración que me suscita la figura de Jesús de Nazaret, ¿no?, para nada me lleva a cuestionar si es o no la segunda persona de la Trinidad, ¿no?, que es un problema que me trae completamente sin cuidado.
Bueno, si les parece, vamos a concluir aquí. Con esto cerramos la serie de encuentros que hemos tenido este año, este curso. Solamente me van a permitir un par de advertencias. Ya está funcionando en la página web de la Universidad de Granada el enlace con la Cátedra de Teología, y ahí pueden no solamente entrar por curiosidad, sino también dejar sus comentarios y sus observaciones. Y segundo, hemos recibido algunas sugerencias en relación con próxima programación para el curso que viene. Como tenemos que reunirnos la Comisión Gestora de la Cátedra y hacer una evaluación de lo que ha sido este primer año y empezar a pensar en el año que viene, todas las sugerencias que nos puedan venir, que nos puedan hacer a través de la página web o directamente a algunos de nosotros o al correo electrónico de la cátedra, pues serán muy bienvenidas. Entonces solo quiero agradecerle a Javier quizás un poco más porque ha venido de más lejos, a Juan Antonio lo tenemos más cerca, el que hayan estado con nosotros esta tarde, y a todos ustedes.
En respuesta a tu agradecimiento puedo decir algo.
Sí,
en el cuarto de baño me he encontrado con un cartel, ¿no?, que se oponía a la creación de una facultad de teología en una universidad laica, ¿no? Y bueno, me parece que eso es no saber historia, ¿no? Es decir, las facultades de teología han estado incrustadas durante siglos en la universidad europea, ¿no? Desde que se fundaron las universidades europeas, en las facultades de filosofía, quiero decir, ¿no? Y bueno, y con eso no solo no se hace daño a nadie, ¿no? Bueno, sí se puede hacer daño. Por ejemplo, quien más se ha opuesto en España a que se creara una facultad de teología laica, ¿no?, ha sido la Iglesia. De modo que al autor del anuncio ese que leí en el cuarto de baño se le puede decir que estudie un poco de historia de la cultura europea, ¿no?, y que por lo demás trate de poner a prueba la capacidad de resistencia de las autoridades eclesiásticas cuando se ponga a defender la creación de facultades de filosofía, de teología en las universidades laicas, ¿no? ¿No?
Bien, pues muchas gracias a todos y nos volveremos a ver cuando volvamos a tener sesiones de la cátedra.